La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela.
Continuamos con las fases de la guerra expuestas por el profesor, historiador y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria, Francisco Javier Torres Barranco.
Algunas consideraciones previas. En primer lugar, no está de más recordar que los que dieron el golpe de Estado contra la República no barajaban la posibilidad de que se desencadenara una guerra abierta. No estaban preparados desde el punto de vista técnico, táctico o logístico para ello. Esto se comprueba, por ejemplo, cuando recordamos que tuvieron que buscar ayuda militar extranjera urgente para poder afrontarla con éxito. En segundo lugar, señalar la división de los militares españoles tras el 18 de julio del 36. Una tercera parte se sumó al alzamiento, otro tercio permaneció fiel a la República y otro tercio, digamos de indecisos, terminaron apresados o incluso ejecutados por cualquiera de los dos tercios anteriores por ser considerados traidores. En lo que se refiere a la bibliografía especializada, la guerra civil ha sido estudiada profundamente y hay muchas y variadas fuentes. Eso sí, estos estudios, cuando se refieren a las batallas de la guerra, suelen ofrecer profusos datos sobre unidades, que si la marina, la infantería, los nombres de los mandos, los recursos humanos, los militares, los aviones, el número de carros de combate, el armamento, etcétera. Esto podría alargar muchísimo esta aportación que yo estoy haciendo, por lo que se ha intentado obviar el detalle. Por otro lado, hablar de las batallas más importantes de la guerra es apelar siempre a lo subjetivo. Es decir, si leemos un historiador concreto podemos ver que hay 15 batallas imprescindibles para conocer el conflicto. Pero si leemos a otro, puede parecer que no llegan a la decena. Incluso para algunos autores las batallas más importantes son las más cercanas a su territorio. En definitiva, las que aquí presento son las que yo, personalmente, creo que han sido las más relevantes para entender el devenir de la guerra. Estoy seguro que para los que lo escuchen echarán de menos algunos enfrentamientos, pero había que tomar una decisión y he tenido que usar un criterio. ¿Cuál es el criterio que yo he utilizado? El que distingue a los diversos objetivos estratégicos del momento de la guerra, es decir, qué ciudad o territorio tomar. Sobre esto, adelantar que salvo la que es considerada la mayor batalla de la guerra, a la que se dedicará un tiempo más adelante, la del Ebro, y alguna que otra ofensiva, la iniciativa de la guerra la llevó siempre el ejército, que se alzó contra la democracia establecida. Para ir finalizando con las consideraciones previas, destacar en primer lugar que todas estas batallas tuvieron una original forma de enfrentamiento, sobre todo en sus inicios, la llamada guerra de columnas. Y es que, si bien es cierto que con la incorporación de potencias militares extranjeras, como veremos a continuación, la guerra, si me permite la expresión, se profesionalizó, la primera parte de la guerra tuvo en las columnas su seña e identidad. ¿Qué eran las columnas? Era una forma de agrupamiento militar y de práctica de la guerra que se había utilizado en la España colonial anteriormente. Era una fuerza militar muy heterogénea, donde se mezclaba el ejército regular y las milicias, sin una entidad orgánica precisa. En el caso de los sublevados, estas columnas sí tenían un fuerte control militar y las milicias políticas se integraban en ellas de forma supervisada militarmente. En el caso del bando republicano no ocurrió lo mismo. Y es que la República, como dije antes, en cierto sentido se había quedado sin ejército con el alzamiento y las fuerzas que tuvieron que ocupar ese espacio vacío en los primeros momentos de la guerra eran solo en parte un conjunto de fuerzas regulares con experiencia castrense, a las que se unieron algunas fuerzas de orden público y, sobre todo, milicianos agrupados en unidades creadas por partidos políticos o sindicatos. Sea como fuere, a las primeras batallas de la guerra se le llamó, no en vano, la fase miliciana de la guerra. A las milicias se le encomendaban misiones muy concretas que necesitaban rapidez de movimiento, mientras que a las columnas eran las encargadas de los grandes avances de territorio a territorio. A propósito, otro indicador de que estas columnas no tenían una entidad orgánica clara era que eran nombradas habitualmente por los nombres de sus jefes, que si la columna Durruti, la Castejón, la de Hierro, etc. En segundo lugar, y conectando con esto último, hay que recordar sobremanera la contribución de las brigadas internacionales en la contienda. Estas surgieron gracias al concurso de la Internacional Comunista y el apoyo explícito de Stalin en septiembre de 1936, significando, desde el punto de vista militar, el reclutamiento masivo de voluntarios de más de 50 países. Pero también, por qué no decirlo, que surgieran también las simpatías de muchos países democráticos por la causa republicana. En otras palabras, contribuyeron a la defensa de la Segunda República, pero también se convirtió en un ejemplo de solidaridad internacional. Por el lado de los sublevados, pues también recordar el apoyo internacional que todos conocemos, fundamentalmente el de la Italia de Mussolini y el de la Alemania de Hitler. Para empezar a comentar las batallas, creo que es relevante conocer cómo quedó dividida España a los pocos días del alzamiento. La zona republicana o gubernamental comprendía Madrid capital, toda Cataluña, el Levante, la antiguamente conocida como Castilla la Nueva, menos el Alcázar de Toledo, en el norte Asturias, salvo Oviedo, Santander y el País Vasco. También la zona de Badajoz, gran parte de Andalucía y Murcia y Menorca. La zona nacional comprendía por el norte Navarra, Álava y Galicia, también León y Oviedo, Castilla la Vieja, el oeste de Aragón y el norte de Extremadura. En el sur, las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada, más Mallorca y las Canarias. Por lo tanto, vemos a una España dividida en dos bandos. Esto es clave para entender las cuatro fases en las que intentaré recordar las batallas de la Guerra Civil. Bueno, en realidad me gustaría, en primer lugar, citar aquella batalla que, cronológicamente hablando, tuvo lugar en primer lugar muy cerca de aquí. Se trata de la única batalla naval a la que haré mención y que tuvo lugar en el Estrecho de Gibraltar, cuyo objetivo era, por parte del bando fascista, traer tropas desde África. El gobierno republicano pudo contener, de cierta manera, el paso del estrecho por mar en los primeros momentos. Apenas llegaron un par de barcos con soldados desde África en vapores, muy al principio, escoltados por un único buque de guerra. El 22 de julio, tropas republicanas, llegadas al campo de Gibraltar, pararon el tránsito por tierra y por aire. Por ello, las tropas franquistas tuvieron que optar por el traslado de miles de soldados en avión hacia Jerez o Tablada desde Tetuán. Hasta el 5 de agosto no pudo el autodenominado Convoy de la Victoria tomar el control marítimo y poder pasar en barcos mercantes y algún remolcador a los soldados a la península, escoltados por un cañonero, el reconocido cañonero Dato, un torpedero y un guardacosta. Ahora sí, empezaré por la primera fase militar en sentido estricto, que tiene a Madrid por objetivo. Obviamente el deseo era llegar a la capital, sede aún del gobierno legítimo, para imponerle sus condiciones, y es que llegar a Madrid era ganar la guerra. Podemos adelantar aquí que el famoso eslogan de los republicanos "no pasarán" triunfó, y los golpistas dejaron de intentar tomar Madrid y fueron a buscar otros escenarios. Pero en esta fase tienen lugar tres importantes batallas. Ahora sí, empiezo a enumerarlas y a contar sus principales características. El acercamiento de los sublevados tuvo como consecuencia tres batallas, llamemos, de asedio a la capital. La primera, la de la carretera de La Coruña. La intención de los fascistas era romper la comunicación con Madrid con las defensas de la Sierra Norte. Fue una batalla con gran desgaste de vidas y recursos para ambos lados. La carretera quedó cortada, pero las comunicaciones con la sierra no, pues siguieron aseguradas por muchos caminos y rutas secundarias. Por lo tanto, podemos hablar de no un triunfo de los sublevados. La segunda batalla es la batalla del Jarama, reconocida por muchos como la primera gran batalla campal y, en cierta medida, moderna de la Guerra Civil, y también es conocida como la más internacional. ¿A qué era debido esto? Pues, en primer lugar, a la presencia de armamento moderno, incluida la aviación y la gran presencia de extranjeros, de ahí lo de la más internacional. El objetivo de los nacionales era cortar las comunicaciones con Valencia. Los sublevados crearon la División Reforzada de Madrid, con un ejército de más de 50.000 soldados. Los republicanos, por su parte, lanzaron al ataque todas las brigadas internacionales disponibles. De entre estas brigadas, podemos recordar el Batallón Británico, integrado por la 15ª Brigada Internacional. Como momento histórico que ilustra cómo se desencadenaban los acontecimientos bélicos, estos hombres, estos británicos, en una loma que ellos llamaron la Colina del Suicidio, recibieron por error munición equivocada para sus ametralladoras y tuvieron que defenderse solo con fusiles y el cuerpo a cuerpo, sobreviviendo poco más de 200 soldados de los 600 que comenzaron la contienda. Más allá de este hecho puntual, la batalla del Jarama fue un choque en el que los enfrentados ganaron y perdieron continuamente en los mismos metros de terreno. Una especie de empate, que entre carnicería y carnicería, a bayonetazo limpio incluso, se detuvo en la zona del río Jarama, hasta que los sublevados, con Franco a la cabeza, que presenció personalmente los combates, decidió junto a sus jefes militares que no tenía sentido continuar la ofensiva. El frente de nuevo estaba estabilizado y se dio por concluida la batalla. Otra derrota del bando nacional. La tercera es la batalla de Guadalajara. La idea de los sublevados era avanzar hasta esta ciudad para cortar las comunicaciones de Madrid con Levante. En esta batalla se escenificó la eficacia de la nueva organización republicana en brigadas mixtas, que ponían en valor el trabajo conjunto de las milicias, pero ahora sí con carros de combate, con aviación y el quehacer, en este caso de consejeros de guerra venidos de la Unión Soviética, eran los consejeros rusos, como se les conocía. Por el lado fascista, el protagonismo lo tuvieron las fuerzas militares italianas enviadas por Mussolini. Al buen hacer republicano se unió el mal tiempo, que hizo que los planes de los sublevados se fueran al traste, pues los caminos que llevaban a Guadalajara estaban impracticables por el barro, y tampoco los aviones italianos pudieron despegar para proteger a los soldados de tierra. Así, los republicanos no tuvieron problemas para abortar el avance. Los italianos consiguieron romper la línea enemiga, pero sin lograr ninguna victoria importante. Por supuesto, Guadalajara no fue tomada, y así Madrid seguía inexpugnable. Por lo tanto, los sublevados fueron de nuevo derrotados, lo que se aprovechó por la República para una gran propaganda de su poderío. Este fue el último gran intento de Franco de tomar, por ahora, Madrid. Una vez que Franco desiste temporalmente de la toma de Madrid, el grueso de las grandes batallas se traslada al norte. Esta segunda fase se desarrolla para el control de las regiones cantábricas y comienza en marzo de 1937, con la orden de ataque de 30.000 hombres de las brigadas de Navarra, con apoyo artillero y aéreo, que apoyaban fuerzas sobre todo de tipo miliciano, donde destacaba el requeté carlista. La estrategia militar de estas brigadas navarras era que debía de tomar primero Guernica y el puerto de Urquiola, luego conquistar el cinturón de hierro bilbaíno, para finalmente conquistar la capital vasca. El avance de estas tropas fascistas tenía lugar bajo las órdenes de Mola, antes de morir en un accidente aéreo. Recordemos que Mola es llamado por muchos historiadores, ¿no?, como enemigo, ¿no?, del propio Franco, lo que abre pues muchas especulaciones. Y se acompañó de bombardeos verdaderamente criminales sobre pueblos como Durango o Guernica, donde se arrasaron por primera vez núcleos urbanos de forma indiscriminada, fundamentalmente por la Legión Cóndor Alemana y la Aviación Legionaria Italiana, bajo órdenes o consentimiento de Franco, no podemos olvidar. La lucha en Vizcaya fue muy sangrienta. Recordar que para el fascismo era fundamental la conquista del territorio porque la industria de la guerra necesitaba del gran centro metalúrgico vasco. La resistencia republicana estaba formada por unos gudaris vascos, sin apenas artillería y nada de aviación. Se trataba de unas milicias creadas por el gobierno vasco y que parecían tener solo como interés la defensa de su territorio. Digamos que iban por libre y no estaban muy interesados en recibir órdenes directas de la República. Se rindieron ante las tropas de Franco, viendo que era imposible que vencieran, y la lucha se trasladó a Asturias. Asturias es atacada por la costa y el interior con fuerza, por los sublevados. Se ocupó Gijón, que era el último bastión de la resistencia republicana. Franco, tras estas victorias en el norte, pareció tener el deseo de descansar y reorganizar a sus fuerzas, a lo que dedicó el mes de noviembre de 1937. Para algunos historiadores, aquí, en el norte, Franco ganó la guerra desde el momento que estaba en su poder la poderosa industria vasca. Para estos mismos historiadores, el resto de las contiendas no hizo más que retrasar la segura victoria franquista. La tercera fase y la más larga de la guerra civil fue la que transcurrió en la zona noreste de la península, en Aragón, norte de Valencia y sur de Cataluña. La iniciativa ahora es republicana. La estrategia ahora era aliviar la presión sobre Madrid y desviar la atención de las tropas franquistas a esas tierras. Además, pensaban en Zaragoza, aprovechando tanto el escaso número de militares sublevados que la custodiaban como lo extenso de las líneas militares. Las fuerzas republicanas eran más de 120.000 hombres frente a los poco más de 30.000 de los franquistas. Sin embargo, la resistencia de las pequeñas guarniciones nacionales fue brutal y resistieron los ataques, ganando tiempo para que les apoyara la aviación y otros miles de soldados. La primera gran batalla de este frente fue en Belchite, donde había concentrado miles de soldados franquistas en un número no superior a los 7.000, aunque algunos autores hablan de apenas 3.000. Estos contaban con unas fortificaciones defensivas muy sólidas, llenas de nidos de ametralladora y de edificios ideales para la resistencia, como la iglesia o el seminario de la localidad, auténticos bastiones o fortalezas. Tras intensos bombardeos, republicanos, que acababan poco a poco con el pueblo en ruina, los sublevados no se rendían. Lo destacable de esta batalla fue que se tuvo que recurrir no ya al cuerpo a cuerpo, sino al casa por casa. Los días pasaban y no se conseguía conquistar el pueblo. Eso sí, los últimos sublevados, viendo la imposibilidad de sobrevivir, que quedaban atrincherados en Belchite, salieron de forma desesperada lanzando granadas. Solo unos 80 lograron sobrevivir. Belchite fue recuperado por la República, pero solo dejaron escombros a cambio. La otra gran batalla de esta fase transcurre en Teruel, que, como dije al principio, era como una isla nacional en un océano republicano. Por entonces, el bando nacional se reagrupaba para intentar de nuevo conquistar Guadalajara. Pero se adelantaron los republicanos en la contienda en diciembre de 1937 y consiguieron cortar las comunicaciones entre Zaragoza y Teruel, cayendo esta ciudad en manos republicanas el día 22. El Ejército Nacional tiró entonces de tropas venidas hasta desde Galicia a intentar recuperarla. Esta batalla, en un duro invierno en esas comarcas, fue tan dura que las operaciones fueron casi paralizadas hasta mediados de enero, con la final victoria de los sublevados nacionales a finales de febrero de 1938. La continuación de esta batalla de Teruel continuó en gran parte de Aragón. Y es que una vez reconquistado Teruel, los franquistas se olvidan de nuevo de conquistar Madrid y trasladan el objetivo hacia el este con la estrategia de dividir la zona republicana en dos partes sin conexión. Comenzaron en marzo del 38 y reconquistaron Belchite, conquistaron Calanda y otros pueblos, para terminar entrando en Cataluña por territorio tarraconense y por Lérida. Al fin, el ejército sublevado llegaba al Mediterráneo en Vinaroz y Benicarló. La última gran batalla de la guerra fue la del Ebro. El ahora presidente del gobierno Negrín ordenó a su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, que aliviara la presión franquista sobre Valencia. La respuesta fue la de realizar un ataque por sorpresa cruzando el río Ebro, que era entonces la división entre ambos contendientes, para así poder cortar las comunicaciones enemigas entre Zaragoza y Castellón y volver a enlazar Cataluña con la zona centro. Las tropas de Franco estaban centradas en el Levante y en esa zona del Ebro no tenían grandes guarniciones. El ataque por sorpresa fue total y gracias a barcas y pasarelas, eso sí, que solo permitían el paso de infantería, no de material pesado, el ejército republicano logró el 25 de julio de 1938 pasar el río. Las tropas nacionales apenas opusieron resistencia, causando pocas bajas al ejército republicano para poco más tarde retirarse de la contienda. Los republicanos capturaron cientos de prisioneros y se incautaron de gran material de guerra. Alertado Franco de esta adversidad, paralizó su ofensiva hacia Valencia y ordenó el envío de 5 divisiones y de toda la aviación disponible al Ebro, parando el avance republicano y convirtiéndose en la batalla de desgaste más larga de la Guerra Civil, durando 115 días. Franco llegó a acumular más de 100.000 soldados, empeñado en recuperar palmo a palmo lo perdido. De su parte estaban todas las ventajas posibles: superioridad en artillería, superioridad en aviación, una aviación que continuamente bombardeaba a campo abierto a la fuerza republicana, mayor facilidad de aprovisionamiento y de avituallamiento desde la retaguardia y, sobre todo, un continuo suministro de soldados por parte de Alemania e Italia. Ya en septiembre, la República, consciente de su derrota segura, retiró a los brigadistas internacionales y no les quedó más remedio que ir retrocediendo poco a poco, volviendo a cruzar el Ebro en retirada en noviembre. Las cifras de esta batalla de posiciones, de combates frontales, fueron brutales para ambos contendientes. La última gran fase militar fue la campaña final de Cataluña, comenzada por Franco en diciembre de 1938 y acabada en febrero de 1939 con la ocupación de todo el territorio catalán. Tarragona es conquistada el 15 de enero y Barcelona el 26. Tras esa victoria, Franco ocuparía ya prácticamente sin lucha toda la zona centro-este de España en marzo de 1939, con lo que la guerra va concluyendo. Madrid se entregó el 28 de marzo y Valencia y Alicante el 30. Para ir resumiendo, hemos visto cómo el peso de la guerra recae fundamentalmente sobre los hombros de dos figuras militares, el de Francisco Franco por el lado de los nacionales y el de Vicente Rojo por el lado popular. Hemos visto cómo la mayoría de las batallas tenían un hilo conductor común. Franco atacaba y Rojo se esforzaba por detener o distraer al enemigo en la ofensiva que tenía en marcha. En esos fatales encuentros, los republicanos apenas aspiraban a conseguir un empate técnico o a detener las ofensivas. Y es que poco más podían hacer ante un adversario mejor pertrechado y cohesionado. Franco aprovechó esa aplastante superioridad para barrer al enemigo en campañas rápidas o de lugares estratégicos como las del norte, o en otras más lentas y sin apenas interés estratégico, en las que, tal vez por fanatismo u orgullo de Franco, condujo a la muerte innecesaria de miles de soldados y milicianos. Ahora sí, acabo recordando el famoso comunicado que pone fin a la guerra el 1 de abril de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.